Veamos Santiago 2:23. Y como ustedes saben, hemos estado haciendo un estudio sobre el libro de Santiago. El libro de Santiago, como sabes, trata de la justicia práctica. La primera parte del libro trata de seguir confiando en Dios como cristiano. Y como fuimos salvos por fe, seguimos caminando por fe. Y a medida que continuamos caminando por fe, estamos demostrando una práctica que está a la altura de nuestra elevada posición en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos exactamente? Bueno, la primera sección era sobre las pruebas. Adoptamos la perspectiva de Dios sobre la cuestión de las pruebas y el sufrimiento, lo que implica regocijarse en medio de las pruebas y luego no acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas, como hemos hablado. La segunda manera en que continuamos caminando por fe y demostramos una justicia práctica que es agradable a Dios está en los versículos 19 al 27, donde obedecemos su palabra. Somos lentos al hablar e irritarnos y asimilamos su palabra. Así que no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra. La tercera manera de manifestar una justicia práctica que es agradable a Dios es que nos alejamos de esta idea de mostrar favoritismo dentro de la asamblea, como por ejemplo dar a la gente un trato preferencial sobre la base de alguna norma que los seres humanos puedan valorar, como la riqueza. Y cuando hacemos eso, desafortunadamente mostramos favoritismo y así estamos operando completamente en contra del carácter de Dios y de los propósitos de Dios. Así que eso es lo que terminamos antes de las vacaciones de Navidad. Y después nos volvimos a reunir tras las vacaciones de Navidad y empezamos el trimestre de primavera. Y entramos en este tema tan controvertido de la fe sin obras, está muerta. Eso está en el capítulo 2, 14 al 26. La fe, si no va acompañada de obras, está muerta. Y hemos hecho cuatro enseñanzas sobre esto. Esta es nuestra quinta y espero que esta noche sea nuestra última enseñanza sobre ese párrafo. Pero hemos tratado de señalar que ese párrafo no trata de la justificación, sino que trata de la santificación, el tiempo medio de nuestra salvación, y se hace más o menos obvio con solo ver el contexto de esto, porque al final del capítulo 1 dice, ayuda a las viudas y a los huérfanos en su aflicción, y no te dejes manchar por el mundo. Así que esto no habla de cómo convertirse en un cristiano, esto habla de cómo vivir como cristiano, y luego sigues eso en el capítulo 2, y se trata de no mostrar favoritismo en la iglesia. Esto no habla de cómo llegar a ser cristiano, habla de cómo vivir como cristiano. Y luego al final del primer párrafo, allí en el capítulo 2, comienza a hablar sobre el hecho de que vamos a estar delante del Señor en el juicio del tribunal de Cristo, y seremos recompensados o no sobre la base de cómo vivimos para Él mientras estamos aquí en la tierra. Y de nuevo, esa no es una sección que trate de cómo convertirse en cristiano, es una sección sobre cómo vivir como cristiano. Y luego la próxima semana, si todas las cosas funcionan aquí en términos de mi tiempo, y a veces no lo hacen, pero la semana que viene, si hemos terminado con el capítulo 2, versículos 14 al 26, pasaremos al capítulo 3, versículos 1 al 12, que probablemente sea uno de los capítulos más convincentes de toda la Biblia. ¿No estás de acuerdo? Porque se trata de domar la lengua, este órgano muscular de 2x2, situado en la cavidad de la boca que me mete en tantos problemas. Así que domar la lengua no es una sección sobre cómo llegar a ser cristiano, es acerca de cómo vivir como cristiano. Entonces, ¿ves todo el contexto aquí? Por tanto, si todo el contexto que nos rodea no trata de cómo llegar a ser cristiano, sino de cómo vivir como cristiano, No puedo llegar al capítulo 2, versículo 14 al 26 y forzarlo a que trate el tema de si eres cristiano o no, porque ninguna de las otras secciones lo hace. Estos versículos asumen que eres cristiano y nos enseñan cómo vivir como cristianos. Así que lo que la gente hace es usar una especie de argumento especial con Santiago 2, versículos 14 al 26, y quieren convertirlo en: si no tienes suficientes buenas obras, entonces no eres cristiano en absoluto. Y no creo que Santiago esté hablando de eso, dado el contexto circundante. Ninguno de los contextos donde se encuentra este párrafo trata de eso. Entonces, ¿por qué Santiago estaría tratando con eso aquí? Así que más bien, el punto de Santiago, su tesis, se da en el versículo 14. Su tesis es que tienes que tener obras para que tu fe sea productiva. Tienes que tener obras para que tu fe sea útil. Si tienes fe pero no tienes obras, entonces básicamente lo que tienes es solo una fe para salvación, que es algo maravilloso de tener porque al menos no vas a ir al infierno. ¿Amén? Así que no hay nada malo en tener fe para salvación por sí misma. Pero Santiago dice que Dios quiere más de nosotros. Él quiere que lleguemos a un punto en el que no solo tengamos nuestro seguro contra incendios pagado porque confié en Cristo para la salvación, pero en realidad quiere usar mi vida y usar tu vida para avanzar sus propósitos. Por eso quiere que nuestra fe sea útil, quiere que nuestra fe madure. La fe sin obras está muerta. Si estás viendo esto y diciendo, oh, espero ser un cristiano demostrando que tengo suficientes buenas obras, estás perdiendo el punto de Santiago. Eso no es lo que Santiago está tratando. Estás forzando a Santiago a preguntar y responder una pregunta que a Santiago no le interesa. De lo que trata Santiago es de la fe que existe. Es real. Entonces, ¿cómo se convierte ahora en algo productivo en la vida del Hijo de Dios? Así que lo que está tratando aquí es la utilidad de la fe. Las obras acompañan a la fe útil. No entra en la cuestión de la existencia de la fe. Asume que los lectores tienen fe. Ahora quiere que sean útiles a Dios en la vida diaria, en la justicia práctica. Así que su tesis es que las obras deben acompañar a la fe útil. Y luego respalda su tesis con 5 ilustraciones, 3 de las cuales ya hemos cubierto. Número 1. Si tu fe es una fe útil y tienes recursos y ves a alguien necesitado, tendrás la propensión de ayudar económicamente a esa persona. Su segunda ilustración, versículos 18 al 19, es el demonio monoteísta. Y aquí está argumentando de lo menor a lo mayor. Y básicamente dice, mira, incluso los demonios creen, lo entendemos, ¿cierto? No irán al cielo porque el plan de salvación no está abierto para ellos. Pero creen en Jesús en el sentido de que cuando Jesús estaba en la tierra, sabían exactamente quién era Jesús. Dijeron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Así que los demonios tienen una teología muy alta, cristología, creencia en los poderes de Dios, etc. Y el punto de Santiago es, mira, incluso los propios demonios que tienen fe, su fe es práctica porque al menos tiemblan, que es una manifestación externa. Así que si los demonios tienen algún tipo de dimensión práctica en su fe, argumentando de lo menor a lo mayor, ¿cuánto más debería tenerla el Hijo de Dios? Buscar el sentido práctico de su fe. Y luego su tercer ejemplo es Abraham, que es probablemente el ejemplo definitivo para su audiencia judía, porque Abraham es la fundación o el principio de la raza hebrea. Y así, si puedes documentar tu caso desde Abraham, serías capaz de ganarte al público judío al que se dirige Santiago, ya que Santiago se dirige a un público cristiano hebreo. Y aquí entra en el tema de que Abraham fue justificado solo por la fe en Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue acreditado por justicia, Luego pasan de 20 a 30 años y Abraham es justificado por segunda vez. No volvió a salvarse, pero justificado solo significa una declaración de justicia. Fue justificado por segunda vez, no a los ojos de Dios, sino ahora a los ojos del hombre. No verticalmente, sino horizontalmente, porque Dios le dijo que hiciera algo que era difícil, sacrificar a Isaac. Y habían esperado y esperado y esperado. Cuando lees la historia en Génesis y Dios dice, ahora sacrifícalo, y como estaba dispuesto a hacer esa acción física, porque Dios se lo dijo, en ese momento fue justificado por segunda vez, no a los ojos de Dios. Él ya tenía esa justificación en Génesis 15, pero ahora a los ojos de su prójimo, porque ahora su fe era obediente hasta el punto en que Dios podía realmente usar a Abraham de una manera muy especial, ¿no? Así que eso es básicamente lo que sucede aquí con la ilustración de Abraham. Y aquí es donde se pone difícil, porque el versículo 24 de Santiago 2 dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y a menos que entiendas este gráfico de aquí, ese versículo te hará caer de picada. Y de hecho, hace caer de picada a la mayoría de los cristianos que no han recibido una buena educación al respecto. Esto hizo que Martín Lutero cayera de picada. Martín Lutero, que estaba tan metido en la justificación solo por la fe, odiaba el libro de Santiago por ese versículo, porque a él le parecía que se contradecía. La salvación solo por la fe, que era lo que Lutero enfatizaba. Y entonces Lutero tomó el libro de Santiago en su traducción alemana y lo puso como al final en el apéndice, porque a primera vista parece que Santiago 2:24 contradice todo lo que dijo Pablo en cuanto a la salvación solo por la fe. Pero eso es porque Lutero nunca incluyó este cuadro aquí en su traducción. Si él hubiera incluido este cuadro, la confusión habría desaparecido porque Pablo y Santiago utilizan la misma palabra justificación, pero la utilizan en sentidos diferentes. La justificación no es más que una declaración de inocencia. Cuando Pablo habla de ella en general, se refiere al hecho de que la recibimos cuando confiamos en Cristo para la salvación. Eso, en el sentido del Antiguo Testamento, es lo que ocurrió con Abraham en Génesis 15:6. Cuando Santiago usa la palabra justificación, declaración de justicia, está hablando de la evidencia de la utilidad de la fe del creyente, no ante Dios, sino ante quién, ante el hombre. Y justificación en la Biblia pueden utilizarse en ambos sentidos. Así es como se utiliza en sentido horizontal. Versículo 37, ves entre paréntesis, tengo la palabra griega para justificado. Es la misma palabra que Pablo utiliza una y otra vez. Pero aquí Cristo nos advierte contra los falsos maestros. Entonces, ¿cómo discernir entre un falso maestro y un verdadero maestro? Es como un árbol que da frutos. Un buen árbol dará buenos frutos. Un árbol malo dará frutos malos. Así es como puedes saber desde afuera si alguien es un buen profeta y un maestro justo porque su estilo de vida y sus enseñanzas que puedes ver se alinean con la palabra de Dios. Y notarás que cuando Cristo habla de eso, él usa la palabra justificado allí, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está hablando de un análisis externo en el que intentas averiguar si alguien es un falso profeta o un verdadero profeta. Así que es la misma palabra justificado, solo que no lo utiliza en sentido vertical, lo utiliza en sentido horizontal. Y eso es todo lo que Santiago está haciendo. Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por las obras, no verticalmente ante Dios, porque la salvación no es por obras, sino horizontalmente ante el hombre, porque su fe ya no era solo una fe para salvación. En este punto, era una fe de servicio por obediencia. Así que no estamos bien con Dios a través de nuestra obediencia. Somos hechos justos con Dios a través de nuestra fe en su Hijo. Y la justicia transferida es transferida a nosotros al punto de la fe solamente. Mis buenas obras no me hacen ganar ningún mérito ante Dios. Lo único que me hace ganar méritos ante Dios en ese sentido es solo la fe en Cristo Jesús. Pero para que mi fe se convierta en una fe útil, tengo que empezar a obedecer a Dios. Y cuando empiezo a obedecer a Dios, mi prójimo puede verlo porque probablemente está siendo bendecido por mi obediencia. Y ahora estoy justificado, no en sentido vertical, sino horizontal. Así que Santiago se refiere en sentido horizontal. Pablo se refiere en sentido vertical. Así que no hay contradicción entre Pablo y Santiago cuando entiendes esto. Thomas Constable lo dice mejor. Él dice, Abraham fue declarado justo más de una vez. La mayoría de los intérpretes entienden que la primera declaración bíblica de su justificación describe su nuevo nacimiento, para usar el término del Nuevo Testamento. Y fíjense en lo que pone entre paréntesis, Génesis 15:6. Dice, fue entonces cuando Dios declaró justo a Abraham. Santiago explicó que unos 20 años después de que Abraham fue declarado justo, fue justificado nuevamente. La Escritura enseña constantemente que los creyentes a quienes Dios declara justos nunca pierden su condición de justos ante Dios. No necesitan ser salvos nuevamente. La segunda y subsiguiente justificación de Abraham evidentemente se refiere a una segunda declaración de su justicia. Santiago dijo que las obras de Abraham lo declararon justo por segunda vez. Dieron testimonio, testificaron de su fe. Las obras no siempre demuestran la fe, pero a veces sí. Lo hacen siempre que una persona que se ha convertido en creyente por fe continúa viviendo por fe. Interrumpiendo un momento la cita. En Génesis 15:6, Abraham se convirtió en creyente por la fe. En Génesis 22, 20 años después. No era solo alguien que se hizo creyente por la fe, sino que continuaba viviendo por fe. Dios dijo, sacrifica a Isaac, y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Siguiendo con la cita, Thomas Constable dijo, Abraham es un buen ejemplo de un creyente cuyas buenas obras, obediencia a Dios, dieron testimonio de su justicia. Continuó viviendo por fe, tal como había sido declarado justo por fe. Y de eso se trata realmente la ilustración de Abraham. La última vez, y muy tarde en el juego, te lancé esta granada. Y no sé si realmente tuviste la oportunidad de absorberla, ya que iba muy rápido. Pero quiero volver muy brevemente al versículo 23 en la ilustración de Abraham y darles una explicación más detallada de esto. Mira el versículo 23, referente a Abraham. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Es una cita de Génesis 15:6. Fue entonces cuando Abraham se hizo justo inicialmente con Dios. ¿Pero ves la I allí? Es una conjunción. Tengo la I subrayada. Santiago no se centra solo en Génesis 15:6. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Y ahora mira esto. ¿Ves? Hay una conjunción ahí. Y fue llamado amigo de Dios. Y tengo entre paréntesis Génesis 18:17. Esto es muy importante de entender. Abraham fue hecho justo con Dios en Génesis 15:6. Pero Abraham no se hizo amigo de Dios hasta Génesis 18:17. ¿Por qué? Porque es en Génesis 18:17 que Abraham fue calificado para recibir una revelación adicional. Y se relaciona con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí es donde el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Necesito contarle a Abraham lo que estoy a punto de hacer con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque ahora él no es solo un creyente, sino que es mi amigo, y con la amistad viene una revelación adicional. Hay un par de pasajes que nos dicen que Abraham era amigo de Dios, Isaías 41:8 y Segunda de Crónicas 27. Así que quiero que veas algo, y esto es lo que no pude explicar muy bien la última vez. Hay una diferencia entre ser creyente en Dios y ser amigo de Dios. La distinción proviene de lo que Jesús dijo en el aposento alto, cuando hablaba con 11 personas. El único incrédulo del grupo, Judas, había abandonado la habitación en Juan 13. Así que cuando Jesús dijo estas palabras en Juan 15, versículos 14 y 15, estaba hablando a 11 personas salvas en el aposento alto que habían estado con él durante unos 3 años. Y les dijo esto hacia el final de su ministerio terrenal. Esto es como la última semana de su vida en la tierra. Les dijo a estos 11 hombres salvos, cito, ustedes son mis amigos, sí. ¿Ven la condición allí? Ustedes son mis amigos, sí hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Cierra cita. Así que te darás cuenta de que en este punto se acababan de convertir en sus amigos. Antes los consideraba esclavos, en el sentido de que realmente no tenían conocimientos adicionales. Pero ya han pasado 3 años. Se han graduado en amistad porque realmente están dispuestos a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran en la vida diaria. Así que ahora tenían derecho a una revelación que no tuvieron formalmente en esos 3 años. ¿Ves? Y esto es lo que está pasando con Abraham y Génesis 18:17. Ha pasado de ser solo un creyente a ser un amigo, porque hay una condición para la amistad, y esa condición es, y si haces lo que te mando, que es la obediencia. Mira, una vez que un cristiano comienza a obedecer a Dios a lo mejor de su capacidad, bajo el poder de Dios, todo cambia. Ahora son amigos de Dios. Antes iban al cielo, pero ahora son amigos de Dios. Y como son amigos de Dios, obtienen una revelación adicional que antes no tenían. Esto es lo que le pasa a Abraham. Y es por eso que se citan dos versículos allí en el versículo 23, el versículo de la justificación y luego el versículo de la amistad. Porque esos son dos pasos diferentes. Son dos etapas diferentes del desarrollo espiritual. Espero que este gráfico te ayude. Hay una diferencia entre la salvación y la amistad. ¿Cuál es la condición para la salvación? Solamente la fe en Cristo Jesús. Abraham lo consiguió en Génesis 15:6. ¿Cuál es la condición para la amistad? Obediencia. ¿Cuál es la escritura para la salvación? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo tienes memorizado, ¿cierto? Esa es una gran escritura referente a la salvación. Bueno, ¿cuál es una gran escritura para la amistad? La que acabamos de leer. Juan 15:14. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. ¿De qué fase de la salvación se trata? Justificación. ¿De qué fase de la salvación trata la amistad? Santificación progresiva. Bueno, ¿por qué debería ser salvo? Para no ir al infierno. Una persona se salva y el beneficio de ello es que se salva de la pena del pecado. En el punto de fe, solo en Cristo Jesús. De acuerdo. Bien. Si ya tengo eso, ¿por qué debería graduarme en amistad a través de la obediencia en la vida diaria? Porque es la amistad la que me da derecho a una revelación adicional. ¿Lo ves? Así que, retrocediendo aquí por un minuto, una vez que entiendes esto, de repente puedes empezar a darle sentido a versículos como este. En Juan 2:23 al 25 dice: Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, y esa es la construcción griega, pisteuo eis, que significa creyeron en. Muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía, pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Entonces, cuando estoy tratando de averiguar lo que un comentarista cree sobre el tema de la gracia, lo primero que miro es cómo manejan este versículo aquí. ¿Entienden la diferencia entre salvación y amistad? Porque la mayoría de los comentaristas no entienden la diferencia. Porque tienes esta situación donde Jesús está haciendo milagros y tienes gente creyendo en Jesús. Pero el versículo 24 dice: Pero Jesús no quiso confiarse a ellos. Así que lo que el 99% de los comentaristas hacen es decir: Bueno, estas personas no fueron realmente salvas, no van a ir al cielo. El problema con eso es que dice: Creyeron en él, creyeron en su nombre. En otras palabras, cumplieron la condición de la salvación. Solo hay una condición para la salvación, solo por la fe en Cristo Jesús. Lo dice tan claro como podría decirse en griego. Lo verás en la declaración de propósito del Evangelio de Juan. Por eso Juan escribió su Evangelio. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahí encontrarás pisteuo eis y Juan 3:16 y cualquier otro pasaje de salvación en el Evangelio de Juan. Así que cuando dice que muchos creyeron en su nombre y decir, bueno, no eran realmente cristianos, eso es tomar pisteuo eis e interpretarlo de manera diferente. Entonces lo harías en cualquier otro lugar del Evangelio de Juan. Estas personas se salvaron. Vamos a morir y vamos a ir al cielo y vamos a ver a todas estas personas. Ahora, el gran argumento es, bueno, no tenían fe real. Esto es lo que dice el bando reformista. Tenían fe milagrosa, pero no fe para salvación. He visto ese lenguaje lanzado por muchos intérpretes reformados. Solo tenían fe milagrosa. Bueno, ¿qué dice la declaración de propósitos de Juan? Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales. ¿No son milagros? Me refiero a que, ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Para montar un espectáculo de magia? No, está demostrando quién era como Hijo de Dios, con la esperanza de que la gente creyera en él para salvación. Así que la declaración de intenciones de Juan dice que se puede creer en Cristo por sus milagros. Utiliza la palabra señales. Utiliza las palabras pisteuo eis, que es exactamente lo mismo que ocurre aquí en Juan 2:23. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. En otras palabras, estas personas cumplían la condición de la declaración de propósitos de Juan. Ves las señales, reconoces quién es Jesús, confían en él para la salvación. Así que si estudias esto exegético y lo estudias gramaticalmente y lo estudias sintácticamente y lo estudias consistentemente, no hay manera de que puedas hacer ningún caso de que estas personas no eran verdaderos creyentes. Ok, bien. Si ellos eran verdaderos creyentes, entonces, ¿por qué dice el versículo 24? Pero Jesús mismo no confiaba en ellos. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué se diría que Jesús no se confiaba a ellos? Versículo 24, cuando el versículo 23 indica que eran verdaderos creyentes. Es muy sencillo. Estas personas eran creyentes, pero aún no se habían graduado en amistad, porque no tenían antecedentes de qué. ¿Cuál es la condición para una amistad? Obediencia. Así que no estaban calificados. ¿Cuál es el beneficio adicional de la amistad? Facultad de comprender y discernir claramente las cosas. Revelación. Todavía no estaban en una posición en la que estaban calificados para la visión adicional porque no había ningún historial de obediencia en la vida cotidiana. Ahora los discípulos en el aposento alto se habían graduado. Ya no eran solo creyentes. Ahora eran amigos porque habían cumplido la condición de la obediencia y ahora están calificados para una revelación adicional. Esta es la posición en la que se encuentra ahora Abraham y nuestra ilustración. Y por eso el versículo 23 no cita solo un pasaje del Antiguo Testamento. Cita dos, Génesis 15:6, cuando Abraham fue hecho justo con Dios debido a su fe, y Génesis 18:17, donde ahora estaba calificado para recibir una revelación adicional concerniente a la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque ahora tenía una vida de obediencia ante Dios. No una obediencia perfecta, pero al menos estaba dispuesto a obedecer a Dios. La voluntad estaba ahí, así que tal vez esto te ayude. Todos los amigos de Dios son creyentes. Todo el que es amigo de Dios ya es creyente, pero no todos los creyentes son amigos de Dios. A lo que me refiero, y es muy triste ver, pero puedes pasar toda tu vida como cristiano y nunca graduarte en la amistad solo porque confiaste en Cristo para la salvación. Porque sigues volviendo a la naturaleza pecaminosa una y otra vez y bajo los recursos de Dios, no hay voluntad para luchar realmente contra ella, así que vuelves a ella una y otra vez, sí. Irás al cielo porque creíste. Estupendo. Estás salvo por la gracia. Pero tu comprensión de la Biblia es exactamente la misma que el año pasado. Tu nivel de conocimiento espiritual es exactamente el mismo que hace 5 o 10 años. Porque no has cumplido la condición de la amistad y no te has graduado en una mayor comprensión que Dios tiene para ti, pero está esperando a que te gradúes. ¿Lo ves? Así que espero que eso ayude un poco. Y ese es el significado de que Abraham se convierta en amigo de Dios en Génesis 18, en contraposición a ser solo un creyente en Yahweh en Génesis 15:6. Así concluye nuestra ilustración de Abraham. Y ahora, si el tiempo lo permite, tiene una cuarta ilustración que utiliza para mostrar que la fe debe ir acompañada de obras para que sea una fe útil. Y esa es la prostituta o la ramera, Rahab. Así que ves que la mencionan ilustrativamente en el versículo 25. Así como Abraham se graduó en una fe útil, lo mismo sucedió con Rahab. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras? Así que a Lutero no le gustaría eso, ¿cierto? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Recuerdas? Los hijos de Israel salieron de los 400 años de esclavitud egipcia. Fueron al monte Sinaí. Lo siento, es solo mi viejo mapa. Estábamos discutiendo sobre dónde está el monte Sinaí. Mi mujer lo entiende mejor que yo. Pero hay un debate. ¿Está en Arabia Saudita o en la península del Sinaí? Pero si mi mujer tiene razón, tendré que conseguir un montón de mapas nuevos y eso me complicaría la vida. Así que tengo el mapa viejo aquí. Pero si quieren poner el monte Sinaí y Arabia Saudita en Midian, adelante. Y si tienes un buen mapa, puedes enviármelo por correo electrónico. Así que salieron de Egipto, estuvieron allí 400 años, fueron al Sinaí, recibieron la ley, subían hacia Cades Barnea, ahí es donde vieron gigantes en la tierra. ¿Recuerdas? Entonces Dios comenzó a trabajar a través de los niños, y ellos iban por el este. Y finalmente, la generación de Josué estaba preparada para entrar en Canaán. Cuando lees en el libro de Josué y recuerdas que enviaron espías y recuerdas a Rahab, la cananea que vivía en Canaán, ¿qué estaba dispuesta a hacer? ¿Alguien lo recuerda? Estaba dispuesta a esconder a los espías, recuérdalo, y lo hizo arriesgando su propia vida. Así que si los cananeos la atrapaban por hacer eso, por ayudar a los judíos en esta especie de misión de espionaje, entonces podrían haberla matado. Pero aún así dio un paso adelante en fe y estuvo dispuesta a esconder a los espías. Y cuando lo hizo, ¿qué dice aquí la Biblia? De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así que cuando Rahab hizo eso, fue justificada por las obras. Ahora bien, ¿de qué tipo de justificación está hablando? ¿Se trata de la justificación vertical? ¿La justificación ante Dios? No. ¿Por qué iba a decir eso? Porque Rahab, según se entiende del libro de Josué, ya era creyente en Yahweh. Ella ya era justa delante de Dios por medio de la fe. Igual que Abraham lo estaba antes de sacrificar a Isaac. De algún modo, de alguna manera, el mensaje de Yahweh había llegado hasta ella en Canaán y creyó. Y cuando vas al libro de Josué 2:9 a 13, es muy obvio que ella ya es una creyente en Yahweh. ¿Qué les dice a los espías? Dice a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes. Los cananeos temían más a los israelíes que los israelíes a los cananeos. Tenemos miedo de ti, ella dice, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes. Y no estamos seguros de cómo este mensaje llegó a ellos, pero eran conscientes de Dios. Porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Eso fue 40 años atrás, y los cananeos y Rahab lo sabían. Y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Entonces, eso es lo que la generación de Moisés y luego Josué hizo a esos dos reyes de Transjordania, y Rahab sabía de eso. Versículo 11. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes. Entonces, es interesante que Dios, antes de darle la victoria a su pueblo, ¿ya había preparado al enemigo para la derrota, mentalizándolo? Y tú necesitas entender eso cuando caminas con Dios y te enfrentas a gente sin Dios, o gente en tu lugar de trabajo, o tu jefe. Tienes que entender eso, que Dios ya te ha dado la victoria, y Él ya ha hecho algo en el corazón de esa persona para darte la victoria que ni siquiera puedes ver. Eso es lo que ocurre aquí en esta conquista de Canaán. Rahab, la ramera, dice: no ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Suena eso como una mujer que tiene fe en Yahweh? Absolutamente. Solo pidió una cosa. Ella dice: y ahora, por favor, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Ella está diciendo: sabemos que van a venir aquí y y nos van a derrotar completamente. Ella probablemente tenía más confianza en la victoria de Israel que los israelíes tenían en ese momento. Así es como Dios puede obrar en el corazón de las personas sin que ni siquiera lo veas, sin que nosotros lo veamos. Ella dice, solo tengo una cosa, vas a entrar aquí. Sé que vas a tener una victoria tremenda. Perdona a mi familia. ¿Podrías hacerlo? Así que notarás aquí que cuando miras a esta mujer, Rahab, no me cabe duda de que era creyente. Era una creyente en el sentido de la palabra del Antiguo Testamento, igual que Abraham en Génesis 15:6. Así que ella ya estaba justificada, verticalmente justa con Dios, porque cumplió la condición de la fe. Pero cuando se arriesgó como lo hizo y escondió a los espías arriesgando su propia vida, fue cuando se justificó por segunda vez, no ante Dios, sino ¿ante quién? Ante su prójimo. Así que su declaración de justicia, la cual ya tenía, ahora era práctica. ¿Lo ves? Y así está justificada en sentido horizontal. Y eso es lo que dice Santiago 2:25, contrariamente a lo que Lutero pensaba que significaban estos pasajes. Santiago no está diciendo que Rahab se hizo justa con Dios a través de sus buenas obras. Eso no es lo que Santiago está diciendo. Lo que está diciendo es que Rahab ya estaba justificada con Dios a través de la fe. Ahora, su fe no era solo una fe para salvación, sino una fe ¿qué? Una fe de servicio, una fe útil, una fe productiva. Así que cuando tu fe se vuelve útil, normalmente bendice a alguien más, ¿no es así? Y ahora la utilidad de tu fe es reivindicada a los ojos de tus semejantes. Eso es lo que ocurrió con Rahab, por eso se utiliza aquí como ilustración. Así que estaba justificada. Mira nuestro gráfico aquí. Mira cómo Pablo utiliza justificado. Fíjate en cómo utiliza Santiago el término justificado. Estaba justificada por la forma en que Santiago la usa, no verticalmente, sino horizontalmente. Fue justificada no en el sentido de Romanos 5, sino en el sentido de Mateo 12:37. Y dice allí en el versículo 25 que fue justificada por las obras. Mira nuestro gráfico de nuevo. Mira la palabra obras. ¿Cómo utiliza Pablo la palabra obras? Obras para ganarse el favor de Dios. ¿Cómo utiliza Santiago la palabra obras? Habla de los actos morales del creyente. Rahab, una creyente, manifestó hechos morales que reivindicaban la utilidad de su fe, que ya existía, a los ojos de su prójimo, porque su prójimo estaba siendo bendecido por la utilidad de su fe. Eso es lo que hace siempre la fe útil. La fe útil siempre bendice a alguien más. Por eso Santiago 1:27 dice, si tienes fe útil, versículo 26 y 27, vas a ayudar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción. Es decir, si salgo y ayudo a viudas y huérfanos en su aflicción, ¿eso me convierte en cristiano? No. Eso sería la salvación por las obras. Lo que me hace cristiano es solo la fe en Cristo Jesús. Pero cuando salgo y ayudo a las viudas y a los huérfanos en su aflicción, ahora mi fe no es solo una fe para salvación, sino una fe de servicio, una fe útil, una fe productiva, y mi prójimo puede verlo porque ellos son bendecidos por ella. Te garantizo que estos espías fueron bendecidos por Rahab. Garantizo que las viudas y los huérfanos serán bendecidos por la fe útil. Así que espero que eso ayude un poco con Rahab. Y luego tenemos nuestra última ilustración en el versículo 26. Es la ilustración del cadáver sin vida. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta palabra muerte? ¿Qué significa muerte? ¿Significa muerte inexistencia en la Biblia? Nunca significa eso. puede significar eso en la jerga médica de los siglos XX y XXI, pero nunca significa eso bíblicamente. La muerte siempre significa separación. Ya hemos pasado por esto, ¿no? No la muerte, sino la palabra. Hemos hablado del uso de la palabra muerte en el Antiguo Testamento. Esto está sacado directamente del vocabulario teológico del Antiguo Testamento del léxico hebreo estándar. Define la muerte como separación, no como inexistencia. El léxico griego de Thayer toma la palabra griega muerte, thanatos, y la define como separación, no como inexistencia. De hecho, cuando mueras, ¿qué será de ti exactamente? ¿Qué hacen el cuerpo y el alma? Se separan. Eso es la muerte. Eso es lo que ocurrió con Jesús. Mateo 27:50. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. ¿Qué significa eso? Su cuerpo y su alma o espíritu se separaron. ¿Quién fue el primer mártir de la era eclesiástica? Esteban. A él le pasó lo mismo mientras le golpeaban con piedras. Dice en Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi cuerpo punto. No dijo eso, ¿cierto? Dice, recibe mi espíritu, porque mientras está muriendo, el alma y el espíritu se están separando. Eso es la muerte. Ahora bien, cuando tu alma se separa de tu cuerpo, ¿significa eso que dejas de existir? No, es solo una separación. ¿Recuerdas al hombre rico que murió en incredulidad en Lucas 16? En la historia que Jesús contó. Decía que había muerto. El rico también murió y fue enterrado. ¿Dejó de existir? En absoluto. Habla de cómo levantó los ojos y el tormento. ¿Te parece que ha dejado de existir? En absoluto. Vio a Abraham desde lejos. Gritó. Dijo, estoy, tiempo presente, en agonía. Abraham dijo, recuerda que en tu vida recibiste tus cosas buenas y todo eso. Podía pensar al revés. Al principio del párrafo dice que murió, pero el resto del párrafo dice claramente que no dejó de existir. ¿Qué significa que él murió? Significa que el cuerpo y el alma se separan. El creyente entra en la presencia de Dios. El incrédulo entra en este lugar de tormento donde está consciente de lo que está pasando. Denise Roxer dice que la palabra muerte en las Escrituras siempre conlleva la idea de separación, nunca de inexistencia. En la muerte física hay una separación del alma y el espíritu del cuerpo de una persona, pero esa persona continúa existiendo, ya sea en el cielo o en el infierno. Cuando vemos el cuerpo de una persona fallecida, acostada en un ataúd abierto en un funeral, no concluimos que esa persona nunca existió en realidad, así como hay una separación del alma y el espíritu del cuerpo, sin negar la realidad del alma y el espíritu. Santiago, versículo 26, no está negando la existencia o realidad de la fe inicial en Cristo para la salvación en primer tiempo entre sus lectores, cuya fe estaba separada de las buenas obras. Así que notarás aquí, versículo 26, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, cuando Pablo usa la palabra fe, ¿de qué está hablando? La fe para salvación. Cuando Santiago utiliza la palabra fe, ¿se refiere a qué? Fe de servicio. Te hemos dado esta cita de Lewis Sperry Chafer, diferenciando entre fe para salvación y fe de servicio. Dos cosas distintas. El justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir adelante viviendo según el mismo principio de total dependencia de Dios. Así que primero viene la fe que salva, y luego tengo que seguir viviendo según ese principio mientras atravieso las dificultades de la vida. Y mientras salgo y confío en el Señor y trato de servirle en la vida diaria. Pablo dice que así es como deben usarse nuestros dones espirituales en la fe. El que tenga el don de profecía, que profetice según la medida de su fe. Romanos 12, 6. Típicamente Pablo está hablando de la fe para salvación, pero no aquí. Habla de la fe de servicio, porque se requiere fe para salir y servir a Dios. Tienes que seguir confiando en Él de la misma manera en que confiaste en Él para salvarte. Así que cuando dice aquí, la fe sin obras está muerta, teniendo en cuenta este gráfico que acabamos de ver, mira cómo Santiago usa la palabra fe y obras y lo que la muerte significa bíblicamente. ¿Qué dice Santiago en el versículo 26? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este es el punto de Santiago. La fe sin obras está muerta o separada. Mira, si eres un cristiano que cree en Cristo para salvación, pero no hay buenas obras en tu vida, fe y obras, o fe sin obras es muerta en el sentido de que las obras están separadas de tu fe. Si las obras están separadas de tu fe, significa que tienes una fe que salva, pero no una fe útil. ¿Ves que Él no está diciendo que no eres un cristiano? Está diciendo que los dos están separados, muertos. ¿Qué es lo que significa separación? Así pues, la fe sin obras está muerta, está separada de las obras, lo que la convierte en mera fe para salvación y no en fe de servicio o útil. Aún no tienes la fe de servicio porque la fe y las obras están separadas. Tienes una fe para salvación, alabado sea el Señor por ello, pero no tienes una fe de servicio, tienes una fe existente, pero no tienes una fe productiva. Así que la fe y las obras tienen que ir unidas para que la fe para salvación se convierta en fe de servicio. Ese es su punto. Bueno, espera un minuto, pastor. ¿Estás diciendo lo que me parece haber escuchado? ¿Se puede tener solo fe para salvación y no fe de servicio? La teología reformada lo negará. Ellos dirán muy audazmente, no se puede tener solo una fe para salvación. Si una fe que salva no es una fe que sirve, entonces no es fe. Esa es su interpretación de este pasaje. ¿Por qué dicen eso? Porque tienen la presuposición de que están leyendo el texto completo. La previa suposición es el calvinismo, que es una construcción filosófica impuesta sobre la Biblia. Y esa construcción dice que a menos que tengas obras y perseveres en buenas obras, no eres cristiano. Tienes una fe milagrosa, pero no la verdadera fe. Eso es teología reformada. Santiago ni siquiera trata ese tema en absoluto. Santiago está tratando con gente que tiene una fe para salvación, pero está muerta porque está separada de las obras. Así que solo tienen una fe que salva, pero no una fe que sirve. Entonces, pastor, ¿está diciendo que se puede tener una fe para salvación, pero no una fe de servicio? No importa lo que estoy diciendo, todos lo entendemos. Es lo que dice Santiago. Santiago está diciendo que puedes tener una fe para salvación, pero no una fe de servicio. Está muerta, está separada de las obras. Y no es útil para nadie. La Biblia no enseña eso, ¿cierto? Claro que sí. Se trata de personas que tienen una fe que salva, pero no una fe que es útil o productiva todo el tiempo. ¿Han leído últimamente 1 Corintios 3, 10 al 15? Donde Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento, y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada. Y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. ¿De qué está hablando? Está hablando de los creyentes que aparecen en el cielo por la gracia de Dios y son evaluados en el juicio del tribunal de Cristo. No son evaluados porque son salvos, sino que sus obras son evaluadas porque las obras determinan la recompensa. ¿Ves que son cosas que recibimos en el juicio del tribunal de Cristo por encima y más allá de la salvación? Y habla muy claramente de personas cuyas obras serán probadas y serán consumidas por el fuego porque son madera, heno, hojarasca, pero no oro, plata y piedras preciosas. Y dice, versículo 15, si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida. Pero ¿qué dice el resto del versículo? Aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Él está hablando de gente en el cielo y ellos están felices de estar allí, pero ellos básicamente huelen el humo en sus ropas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si esa es tu circunstancia, vas a estar en el cielo, pero no vas a ser plenamente recompensado de la manera que Dios quiere que seas recompensado, porque solo tendrás una fe para salvación, pero no una fe de servicio. Así que todo el mundo se molesta con esta idea de que solo se puede tener una fe para salvación, pero no una fe de servicio, una fe útil, porque estoy contradiciendo el calvinismo, que es una presuposición gnóstica. Gnóstico significa conocimiento secreto. Tienes que sentarte bajo sus maestros para aprender este sistema calvinista. Y primero hay que creerlo y luego interpretar la Biblia a través de ese lente. Así que una vez que estos mensajes salen al público, mi esposa publica estos en YouTube. Una vez que salga a la luz, todo el mundo dirá que soy un hereje y todo ese tipo de cosas. Pero yo no soy un hereje. Solo interpreto la Biblia tal como está escrita. No lo interpreto a través del lente calvinista, porque el lente calvinista dice, si tienes fe para salvación y no es fe que sirve, entonces nunca tuviste fe para salvación. Y estoy diciendo que podrías tener fe que salva e ir al cielo, pero nunca haberte graduado en fe de servicio o amistad con Dios. Y de hecho, ese es todo el punto de Pablo aquí en 1 Corintios 3, porque él dice, si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque como a través del fuego. ¿Por qué se salva? Porque tiene fe para salvación. ¿Por qué se queman sus obras? Porque no servía a la fe. Entonces, ¿se puede tener fe para salvación, pero no fe de servicio? Sí. ¿Por qué escribió Santiago este libro? Para darnos una patada en la parte de atrás. Supongo que podría salir y dar mi patadita. Santiago escribió este libro para que tengamos los dos tipos de fe, por eso. Oh, y por cierto, ya sabes, te has graduado en ambos cuando empiezas a controlar esto. El órgano muscular de 2x2, situado en la cavidad de la boca, que se llama lengua, de la que nos ocuparemos la semana que viene. ¿Están disfrutando de este estudio? Me alegra. Este sería un buen momento para dejar ir a la gente, ya que hemos concluido con el servicio de hoy.